Innovadores de México.
Innovadores de México. Un espacio para escuchar la historia de la innovación.
Desde las voces que le han dado forma al ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país.
Hola, ¿cómo están mis queridos Innovalovers? Bienvenidos sean a nuestro cuarto capítulo de Innovadores de México Podcast, una iniciativa de la DIAD en la que queremos reconocer a esas mentes brillantes que han cambiado el paradigma de la innovación en sus diferentes campos de acción y que, además, han decidido aportar sus conocimientos y experiencias para inspirar a las actuales y futuras generaciones de líderes transformadores. Como ya es conocido por ustedes, cada mes les traeremos a esta mesa una historia de la innovación en México platicada por quienes la han hecho posible. Yo soy Erika Rojas y le doy la más cordial bienvenida a mi colega Dante Barrera.
Muchas gracias, Erika. Qué gusto saludarlos. Hoy tendremos a otro superinvitado, un maestro de la innovación en México y quizá uno de los nombres más reconocidos en el entorno tecnológico de nuestro país. Me da mucho gusto presentarles al ingeniero Leopoldo Rodríguez Sánchez, quien ha sido formador de varias generaciones de innovadores. Él es un destacado ingeniero químico de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM. Ha sido director en diversas empresas como Grupo de Industrias Resistol, donde posteriormente, ya transformada como Grupo DES, logró consolidar el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico. También fungió como director adjunto y director de planeación y de recursos humanos de Grupo Cuo. Durante los últimos 30 años, el ingeniero Rodríguez ha ocupado cargos como consejero y directivo en diversas empresas que han destacado por la innovación de sus productos o servicios. Fue presidente del 10º Consejo Directivo de nuestra querida DIAD y ocupó también la presidencia del Consejo de Gobierno de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC. Actualmente es consejero de la organización Innovación en Enseñanza de la Ciencia, INOVEC, la cual fue diseñada para mejorar la forma en que los niños mexicanos adquieren conocimiento científico y tecnológico. Bienvenido, querido ingeniero Rodríguez. Es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias, Dante. En realidad, el honor es mío. Me siento muy honrado de que ADIAT me haya invitado a participar en este programa.
No, hombre, ingeniero, muchas gracias a usted por estar aquí.
Es un gusto, de verdad, también para nosotros que esté aquí, de verdad, un gran honor. Y para iniciar esta charla, me gustaría comenzar con la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Para ti, ¿quién es Leopoldo Rodríguez Sánchez?
Bueno, Leopoldo Rodríguez es un profesional apasionado con el desarrollo industrial, en especial de la industria química en México, y convencido del papel esencial que juegan la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos para poder lograrlo.
Pues es muy interesante. Yo sé que tienes una larga trayectoria, ingeniero, y que lo que nos pueda decir se quedaría realmente cortito, pero quisiéramos que nos platicaras tu relación con la UNAM. Sabemos que en general y en particular tú has estado muy vinculado a la Facultad de Química y que le tienes un gran afecto, y es por eso que nos gustaría que nos dijeras cómo fue tu paso por esta máxima casa de estudios, que también es mi alma mater. Yo estudié ahí la carrera de Comunicación y Periodismo. Y además, ¿de qué manera impactó tu formación en esta gran universidad, una de las más importantes en el país, para afrontar los retos que te tocó vivir a lo largo de tu carrera profesional?
Sí. Bueno, primero que nada, mi contacto con la UNAM no ha pasado. Claro, sigo claro. Muy cerca de ella, trabajando en favor de sus objetivos y programas hasta donde me es posible, tanto en la Facultad de Química como siendo miembro todavía del patronato de la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
¡Ah, qué maravilla!
Puesto que la música, ajá, es otra de mis grandes pasiones. Mi paso como estudiante en ingeniería química fue crucial en mi formación profesional y humana. Ahí aprendí el valor de los grandes maestros como Alejandro Purón, Benito Bucay, Ernesto Ríos, y esto me hizo aspirar a ser como ellos. Por esa razón me dediqué a ser profesor de la carrera durante 17 años, la primera etapa de mi vida profesional, hasta donde me dejaron mis jefes. Bueno, he seguido siempre tratando de educar a mis colaboradores. Veo mi trabajo en las posiciones que he ocupado también como un educador de mis colaboradores y de encontrar espacios para trabajar en pro de la educación desde los niveles de secundaria y preparatoria, principalmente a través del esfuerzo con INNOVEC, de la cual vamos a platicar un poco más, Innovación para la Enseñanza de la Ciencia. Y bueno, esto me ha convencido cada vez más de que no hay mejor forma de aprender que hacerlo a través de las vivencias, las experiencias reales y la curiosidad y la indagación que de ellas derivan. Ahora mismo estoy tratando de impulsar un proyecto para lograr este tipo de formación al nivel ya de estudios profesionales junto con un destacado académico de la UNAM. Vale la pena también, a nivel anecdótico, comentarles que mis experiencias cuando enfrenté la elección para el consejero técnico alumno de mi facultad y de ahí la de consejero universitario. Mi competencia, no pueden ustedes adivinar quién era. El doctor Mario Molina.
El doctor Molina.
Pero yo iba en esa época un año adelante que él. Entonces, cuando nos reunimos, le dije: lo siento mucho, Mario, pero yo voy más para arriba. Entonces, yo fui electo consejero universitario. Ay. Dios mío. No saben cuánto me he arrepentido. Pero bueno, mi castigo fue en el consejo universitario trabajar con el papá de Mario, que era un abogado de estos ilustres, muy derechito, muy estricto, un mundo de diferencia en cuanto a la personalidad misma de Mario, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia increíble y ahí pagué todas mis travesuras.
No, pero qué privilegio el haber compartido de alguna forma ese conocimiento y esa dupla con Mario Molina, que justo como lo platicaba Dante, pues fue premio Nobel y muy orgullosos de que haya salido de la universidad. Pero también, ingeniero, que usted haya pasado por estos pasillos de Ciudad Universitaria en donde se han gestado muchas mentes brillantes, muchos intelectuales de los cuales también has formado y has sido parte de este impulso de la ciencia y la tecnología en México.
Sin duda ese paso por la UNAM con esos grandes maestros te debió de haber marcado de una manera importante en lo que iba a ser tu formación como profesional, pero además los grandes nombres con los que trabajaste. Después trabajaste con sus hijos, ahorita que nombrabas a Ernesto Ríos, y después te tocó trabajar con Ernesto Ríos, hijo, que también tuvo una gran trayectoria, igual muchos otros. Entonces podemos hablar ahí de la conjunción de dos generaciones dentro de la UNAM. Pero a mí me surge una pregunta de ese entonces. Esa fue tu formación dentro de la universidad, pero ¿a ti qué fue, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, qué fue lo que te llevó a formarte como en una área científica como la química? ¿Qué fue lo que te hizo decir, yo quiero ser químico?
Esa vocación se inició en mí desde que estudiaba el primer año de secundaria y viví con la belleza que existe en las matemáticas. Fue mi primer impulso. Afortunadamente, este amor a las matemáticas se vive también en mi familia. Mi nieto mayor estudia la carrera de matemáticas aplicadas. Tres de mis nietos han participado en olimpiadas de matemáticas a nivel nacional y mundial. Wow. Y han ganado varias medallas de oro y de bronce. es impresionante. En una segunda etapa, ya a nivel de tercero de secundaria, descubrí la química y, bueno, también me cautivó. Pero fue hasta la preparatoria cuando me encontré con la física, que también hizo lo suyo para empujarme hacia este camino. Todo ello, aún considerando las deficiencias que ahora he logrado apreciar en la forma algo deficiente que hemos tenido de enseñar estas materias. De la ingeniería no supe mucho hasta que llegué a empezar a estudiar mi carrera. El mayor predicamento que enfrenté para decidirme fue entre esta orientación a estas motivaciones de industria, tecnología, etcétera, por mi gusto igualmente intenso por la filosofía, pero finalmente pensé que yo podría aportar algo más por el lado tecnológico. Eso es lo que me empujó.
Pero me surge esa duda, ¿cómo combinaste? Porque estamos hablando de matemáticas, química, tecnología. ¿Cómo hiciste para poder combinar todas estas áreas dentro de un sector que es como muy complejo?
Bueno, precisamente lo que hice, yo no integré eso, pero fue buscar en dónde se daba en mayor medida esa integración y me encontré con ingeniería química. Obviamente, incluso a nivel preparatoria, yo no sabía ni con qué se comía esa profesión. Sí. Lo único que sabía es que integra como pocas estas disciplinas, matemáticas, tecnología, posteriormente ingeniería, esto que hoy en el mundo estamos llamando, sobre todo para efectos de educación, educación STEM, por las iniciales en inglés, ¿verdad? Ciencia, claro. Tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, me encontré con que la ingeniería química integra de una manera ejemplar a nivel de las carreras profesionales estas disciplinas, y pues eso fue lo que me atraje. Dije, esta es la mía.
La de aquí soy.
Y dije, ahí voy.
Tu paso, ingeniero, por el sector empresarial ha sido realmente muy destacado. Yo creo que de pocos ha tenido tantos logros y tantas experiencias en estos campos, sobre todo porque te tocó la transformación de empresas icónicas en México, la cual fue primero, por ejemplo, la industria Resistol, que después justamente se transformó en Girsa, luego en Desk y finalmente en Grupo Qo. Cabe mencionar que a lo largo de estas transformaciones, hablando justo de Resistol, la propia marca fue reconocida como un producto, cosa que jamás había pasado con otras marcas en México. E incluso hasta la fecha, yo no conozco a nadie que no vaya a la tiendita, que no vaya a una papelería o a cualquier otra empresa, que no pida o que pida un pegamento líquido o un lápiz adhesivo sin mencionar la marca, ¿no? En ese concepto, luego vino la creación del Centro de Investigación y Desarrollo, para el cual tú estuviste al frente en muchos aspectos y generaron de ahí productos sumamente importantes que, bueno, pues hasta después de su desaparición y cuando se dio finalmente a la estructura como la empresa Qo, ¿no? Por favor, platícanos cómo fue tu experiencia durante estos años. ¿Y qué aprendizajes te dejó como profesional y ser humano pasar por todas estas etapas?
Bueno, sin duda, la experiencia más relevante que tuve, al igual que en mis estudios primaria, secundaria, prepa, fue nuevamente el inmenso valor de las personas líderes. De todos los jefes con los que me tocó trabajar en esas empresas, algunos de ellos ya los conocía por su papel como profesores de la Facultad de Química, fue maravilloso. Personas muy competentes y con un alto nivel de percepción de los seres humanos. Mi aprendizaje mayor fue solo el lograr entender cómo crecer para ser como ellos, cómo aspirar a llegar ahí, estar en este grupo desde los primeros años. Fue como seguir educándome en una escuela de la más alta calidad. Esa fue mi experiencia empresarial.
Claro, y complementando esto, ¿qué era lo que te interesaba del liderazgo de todas estas personas dentro del sector?
Bueno, realmente el liderazgo de estas personas derivaba de su propia preparación, de su claridad como seres humanos, de su afecto que proyectaban a los grupos en donde participaban, ¿no? Sea dando clases o sea en el ejercicio profesional. En mi carrera, en el grupo DESC, tuve la oportunidad de dirigir, como ya lo mencionaron, un número importante de los negocios químicos del grupo. Y establecí como condición fundamental a todos mis colaboradores realizar un esfuerzo a nivel negocio para realizar desarrollo tecnológico, como le llamamos hoy, incremental, de mejoras, aunque sean chiquitas, pero mejorar continuamente, lo que permitió realizar una asimilación total de las tecnologías practicadas y la mejora de las mismas. Simplemente para citar dos resultados relevantes de todo ese esfuerzo, esto permitió racionalizar y optimizar las instalaciones productivas del negocio de poliestireno, que hasta la fecha es un negocio muy importante para Grupo DESC, y verdaderamente optimizar su sistema productivo, su oferta de productos, y esto le ha permitido ser el factor dominante en ese nivel, ¿no? Y más aún, esto nos permitió en otro negocio, que era el de producción y comercialización de hules sintéticos, esta asimilación profunda de todo lo que hacíamos, esta mejora continua de todo lo que hacíamos, permitió una muy exitosa negociación en la que participé profundamente con el grupo Repsol de España,
claro, claro,
para constituir una asociación que hasta la fecha perdura, ¿no? Incluyendo las instalaciones que ellos tienen en Altamira, en la provincia de Santander. Y más recientemente, esa no me tocó ya a mí vivirla, pero me siento como si la hubiera vivido, llegar a licenciar nosotros la tecnología a una tercera empresa para fabricar estos hules en China.
En China.
Realmente esto me ha hecho sentirme muy, muy orgulloso. Los beneficios económicos que han tenido estos dos ejemplos que menciono han sido muy evidentes. En la década de 1980 tuve también en el grupo DESC la satisfacción y el honor de establecer, como lo mencionó Dante, el primer centro corporativo privado de investigación y desarrollo tecnológico en Lerma, Estado de México, cuyo propósito esencial aquí sí era promover la innovación radical en base a investigación y desarrollo tecnológicos avanzados. Pero para este efecto contraté a un número de profesionales con posgrados específicos de alto nivel que habían estudiado en varias de las universidades más destacadas del mundo, en Canadá, Estados Unidos, Francia, y en este centro se desarrollaron varios proyectos de investigación y desarrollo en materia de polímeros. También en la década de los 1990s, impulsé la adquisición e instalación de un sistema de equipos para lo que hoy se está llamando investigación de alta rapidez. El nombre es más familiar en inglés, High Throughput Research, o por sus iniciales HTR, que hoy es esencial para poder competir en desarrollos muy avanzados. En lo que se refiere a las contribuciones con que he podido realizar a la conformación del Sistema Nacional de Innovación, quisiera tan solo destacar dos aspectos que me parecen relevantes y que se ligan mucho con mi actividad en la empresa. Primero, ya desde la década de 1980, con la visión de promover la investigación y desarrollo en polímeros, empecé por ofrecer con mucho éxito impartir el curso industrial de plásticos que se ofrecía en tres de las instituciones universitarias más importantes del centro del país: la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional. Además de asegurar la participación en esos cursos de los profesionales más experimentados en cada tema, no nada más general en el campo de los polímeros. Yo también pude participar directamente en ese esfuerzo. Un resultado esperado de este esfuerzo, que se llamó Programa IRSA por Industria Resistol Universidad, fue promover la motivación de muchos jóvenes a continuar avanzando en su formación de posgrado en algunas de las universidades más destacadas mundialmente en el campo de los polímeros, de los cuales pude después contratar un buen número en el Centro de Investigación y Desarrollo de DESC. Pues creo que esto ilustra muy bien cómo fue mi experiencia empresarial, en qué cosas logré contribuir para acceder a la innovación y el intento de lo que pudiera ser incluso esta innovación radical.
Hombre, pues has hecho un gran resumen de tantos años de esfuerzo y de trabajo y de colaboración y de participación empresarial y caray, o sea, la verdad es que lo resumiste perfecto, sí, en todo lo que podemos hablar de quién es el ingeniero Leopoldo Rodríguez.
A mí me llama la atención este esfuerzo, ingeniero Rodríguez, sobre todo por la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de DESC, que tuve la fortuna de conocerlo bien. Pero entonces, al hacer este centro, también impulsó el desarrollo y la creación de otros centros en el sector productivo. Me viene a la mente el Centro de Investigación en Polímeros que tenía Comex, que también es algo muy parecido, pero que me imagino vieron la ventaja de tener un centro de investigación dentro de la empresa y ellos, sí, también decidieron desarrollar el suyo.
Mira, en realidad sí, afortunadamente, después de nuestra iniciativa surgieron varias otras muy loables con su enfoque, sus objetivos particulares, sin duda, ¿no? Pero me cabe el orgullo de que la base de la masa de recursos humanos que se pudo aprovechar para estos efectos en varias de las empresas se originó con el programa que nosotros impulsamos en los años 80, ¿no? O sea, sí siento que de alguna manera nosotros estuvimos en el origen de todos estos esfuerzos.
Sí. Sí, no, a mí me llama la atención que a partir de todo esto que se empezó a desarrollar, tu enfoque hacia las personas siempre ha sido fundamental, ese enfoque al capital humano. Y algo que se hizo pues, realmente, tanto sobre todo dentro del Centro de Investigación y Desarrollo de Grupo DES, fue la formación de los recursos humanos. Y tú formaste toda una generación de estas personas. Sí. Me viene a la mente Leonardo Ríos, Simón Rosen, Leopoldo Vilchis, que fueron un capital humano importante y que fue toda una generación de tecnólogos.
Sí. Bueno, no fue únicamente una visión utilitaria, vamos a decir, sino que no había en el grupo en el que yo desarrollé 40 años de mi carrera, no había nada más importante que formar a las personas. los resultados ya concretos, técnicos, comerciales, financieros, no eran sino consecuencia de contar con la mejor fuente, la mejor gente. Se da por sí sola. A mí me tocó solamente buscar elevar las miras, ¿verdad? Hablar no solamente de las mejoras chiquitas, sino de las medianas y de las grandes.
Claro,
¿no?
Claro.
Sobre sí. todo en los aspectos estratégicos y tecnológicos.
Sí, a mí me tocó la fortuna de conocer a casi todos ellos, toda la gente que se formó contigo, y todos tenían un elemento en común. La persona que les cambió la vida y les hizo entender realmente qué era la innovación era usted, Leopoldo Rodríguez Sánchez. Así y es. Todos lo decían constantemente, ¿no? Era el común denominador. Entonces realmente impactó en la formación de toda esta generación de tecnólogos que además generaron innovaciones realmente importantes, ¿no?
No, yo creo que toda esa masa crítica de pensadores, investigadores, en fin, son los que han hecho crecer este país en los últimos años, salvo los altos y bajos que hemos tenido últimamente, pero de verdad estaban ahí. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando era reportera del periódico La Jornada, a mí me tocaba entrevistarlos y de verdad era un entusiasmo el poder hablar con ellos y permear ese conocimiento que traían, porque no solamente era el conocimiento que se quedaba en la academia, sino era el conocimiento que hacía este país ser competitivo y poder transformar productos que de repente pues ideaban, ¿no?, la gente, en algo que se pudiera difundir afuera, que eran productos icónicos, innovadores y que hacían una gran diferencia para poder sobresalir en otros países a nivel internacional.
De hecho, vendieron empresas completas con estos desarrollos, el caso de Plastiglas, que la vendieron completita la empresa, ¿no?
Ingeniero, tú eres una personalidad muy reconocida y una autoridad en el tema de innovación, sin duda. Y desde tu trabajo en la sociedad civil, tanto en ADIAD como en FUMEX, has impulsado la importancia de comprender y fomentar la innovación para, justo lo que decíamos, generar competitividad. Sin duda, un ejemplo de ello fue la integración de los sistemas de innovación regionales que dieron forma a este gran sistema de innovación nacional. Desde tu perspectiva, ¿qué ha faltado en México para consolidar la cultura de innovación?
Ante todo, lo que ha faltado es entender de qué se trata y que es una tarea y una responsabilidad de todos, no nada más de los mejor preparados o de los más inteligentes o capacitados, no, es tarea de todo mundo. No le hemos entendido, hemos visto a la innovación como algo propio de gente élite, privilegiada, para nada. Uh-huh. Esa falla de entendimiento ha sido fundamental. Me han pedido que en este espacio trate de responder dos preguntas. La primera, que se refiere a expresar cuál es mi visión sobre la innovación, a qué se refiere. Y segunda, las experiencias que ya he adelantado algunas, en el caso de mi pasado más remoto dentro sí. de Grupo DESC, pero que también quisiera mencionar brevemente las que estoy viviendo hoy todavía, a pesar de mis 80 años de edad. Primero, mi visión como innovador. La innovación, estoy absolutamente convencido, es un asunto predominantemente económico. Podemos funcionalmente definirla pues como una mejora de un producto, un proceso, un método, un sistema, una estructura de organización, pero si esa mejora no arroja ningún beneficio mensurable, medible, cuantitativo, en algún elemento tangible o en dinero, no se traduce realmente en innovación. Necesitamos ser capaces de traducirlo. Resulta claro que si es innovación, el beneficio de naturaleza, sea de naturaleza social o empresarial, típicamente puede evaluarse en términos económicos, tanto como una ganancia o como un ahorro. Incluso el beneficio básicamente social se puede traducir a un beneficio económico, típicamente como un ahorro. Por ejemplo, una mejora en materia de salud puede fácilmente valorarse en términos del beneficio económico que arroja. Todo lo que se ahorra a nivel personal, a nivel país, con un avance en salud. La innovación puede frecuentemente producirse a partir de un desarrollo tecnológico, pero no necesariamente debe ser así. El desarrollo tecnológico no es en sí mismo innovación, para nada. En eso también hemos estado muy equivocados. Desde luego, el desarrollo tecnológico y detrás de él la investigación científica son un camino importante, común para la innovación. Existen formas de clasificar la innovación. Como ya mencioné, se habla de innovación radical y de innovación incremental, juzgando si la mejora que se produce es una cosa sustancial o es una cosa marginal, es una cosa pequeñita. En la primera clasificación, la de radical, también se suele distinguir el concepto de innovación disruptiva, cuando el cambio realizado implica una forma radicalmente distinta de hacer las cosas, significativamente impactante, sea en el producto, proceso, método, sistema, estructura. Pero todo esto, recapitulando, me conduce a la convicción de que innovar es responsabilidad de todos, en toda función y responsabilidad. No es algo optativo. Consecuentemente, la innovación debe ser una fracción siempre presente en los objetivos y metas de cada persona y, por ende, formar parte significativa de su evaluación de desempeño. Hacer bien las cosas como siempre se han hecho no basta, ya se acabó. Eso ya no funciona en el mundo, en ningún lado, y nunca justifica a nivel de una persona una evaluación de desempeño excelente. Se necesita que la persona sea capaz de producir mejoras, cualquiera que sea lo que haga. Es válido en cualquier posición que ocupes y en cualquier etapa de tu vida, mientras estés activo. Las formas de contribuir a la innovación son muy diversas. Incluye todo aquello que lleve a producir el cambio de mejora y a concretar su beneficio social o directamente económico. Una de las formas más importantes y efectivas de impulsar la innovación radica en identificar una necesidad o una demanda que la hace necesaria o conveniente. Esto incluye en las empresas a las funciones que hemos llamado mercadotecnia, y se facilita mediante el conocimiento a fondo de los clientes que tenemos en cada negocio, en cada actividad. Por analogía, estas ideas también aplican a los que llamamos los clientes internos, los servicios que yo le entrego a mis otros colegas dentro de la organización, buscando satisfacer mejor sus demandas o requerimientos y mejorar con ello el trabajo de todos. Mucho más significativo recientemente, en un ámbito mucho más amplio, como producto de la mayor conciencia que hoy se tiene sobre lo que impacta a la humanidad en su conjunto y a la salud de nuestro propio planeta, ha venido cobrando importancia la referencia a los 17 objetivos de desarrollo sustentable enunciados por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este marco facilita mucho la detección de oportunidades y necesidades a las que puede contribuir a mejorar una empresa, una organización o un proyecto. Estos 17 objetivos están expresados de una manera muy detallada en varios documentos publicados por la ONU y es impresionante, ¿no? No puede ser que nos mantengamos ajenos a estos objetivos y que no busquemos en nuestra actividad con qué mejoras podemos contribuir a que estos se den. El objetivo número uno, poner fin a la pobreza en todas sus formas.
Por supuesto,
no,
sí.
No como lo estamos desvirtuadamente entendiendo en nuestro país. Aquí decíamos que para 2030 buscábamos reducir al menos la mitad de la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, entre otras cosas. Otro objetivo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover la agricultura sostenible. Para 2030, poner fin al hambre. Tercero, garantizar una vida sana. Cuarto, hacer desde luego lo que fuera necesario de investigación y desarrollo para desarrollar vacunas y medicamentos. Cuarto, garantizar la educación inclusiva, promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida, buscar la igualdad entre géneros, particularmente empoderar a todas las mujeres y niñas. Dos de mis nietas ya están estudiando ingeniería química.
¡Eh! ¡Qué maravilla! ¿Eh?
Sí, y otras dos has ganado, como les comentaba, sus medallas en matemáticas. Sexto, garantizar la disponibilidad de agua, tener acceso a energía accesible, segura, sostenible, moderna, como hoy decimos, renovable para sí. todos. Octavo, promover el desarrollo económico sostenido, inclusivo, el empleo productivo y el trabajo decente. Noveno, construir infraestructuras que aguanten, promover la industrialización inclusiva y fomentar la innovación. Décimo, reducir la desigualdad entre todos los países. Onceavo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles. Doceavo, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Treceavo, décimo tercero, que es lo correcto, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Miren, sí. Estos temas son medulares y el enfoque de educación en el que he estado participando a impulsar, sí permite aprender en estos temas, porque estos temas no han llegado propiamente a los libros de texto. No. ¿Dónde lo van a aprender los niños? Hay que encontrar una forma de interesarlos, de despertar su curiosidad y ponerlos a indagar. Décimo cuarto, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares, etcétera, ¿no? Promover el 15, uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los bosques, la desertificación, la diversidad biológica. Décimo sexto, promover sociedades pacíficas. Décimo séptimo, revitalizar una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Caray, aquí hay una fuente increíble para cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos en nuestra empresa o fuera de ella, pensar un ratito, ¿y yo qué puedo hacer? No puede ser que no, que haya alguien que no encuentre nada que pueda hacer para mejorar algo.
Creo,
este es lo que no se ha entendido de la innovación.
Que sí, hay muchas iniciativas y hay oportunidades, pero lamentablemente no se encuentra la manera de cómo ponerlas en marcha.
Sí.
¿No? Y creo que desde la perspectiva que está trabajando, ingeniero, ahí es donde se forman las futuras generaciones para poder hacer algo, ¿no? Ser agentes de cambio.
Bueno, pues por estas razones, el compromiso con la innovación de una organización como ADIAT, en especial en su versión de comunidad ADIAT 2.0, para atraer a grandes sectores de nuestra sociedad, no únicamente para los que hacen investigación y desarrollo tecnológico, como antes buscábamos, y no únicamente ellos, sino todo mundo. Sí quisiera ahora brevemente referirme a algunas de mis experiencias recientes en esta materia. Actualmente participo activamente asesorando estratégica y financieramente a varias empresas, entre ellas una cuya iniciativa he tenido el gusto de presentar en Comunidad ADIAT 2.0, que es estratégica y financieramente una de las iniciativas con mayor impacto en esto que la ONU ha llamado sustentabilidad, una de las iniciativas más importantes que he encontrado en muchos años. La empresa, cuyo título es Algaltech, Algal por algas, es un emprendimiento en etapa de lanzamiento comercial destinada a la producción y comercialización de algas marinas en base a una tecnología que llamamos sistema aeropónico. Única en el mundo, solo esta empresa mexicana la tiene, por lo menos para este fin. Se han desarrollado técnicas de cultivo aeropónico para otro tipo de cultivos, pero no para las algas. Esto se ha venido desarrollando a lo largo de un buen número de años. Inicialmente empezamos buscando el cultivo de estas algas en granjas terrestres, granjas tierra adentro, pero albercas en donde las algas crecían ahí dentro del agua, ¿no? En especial en San Quintín, Baja California. Desde 2016 cambiamos el objetivo de la empresa porque nos dimos cuenta que lo que originalmente buscábamos, que era criar camarones alimentándolos con algas, realmente pasaba a ser un asunto secundario, uh-huh, al lado de lo que se vuelve primario, que es lo que significan las algas para la alimentación humana. Con objeto de convertir este importante desarrollo científico-tecnológico en una innovación, ha sido importante definir y describir las necesidades que esto va a atender, así como su importantísima contribución a la sustentabilidad del planeta. Para que le entendamos a lo medular, resulta ser que en los siguientes 10 a 20 años va a ir creciendo el déficit de proteínas para la alimentación humana. Muchos expertos coinciden en que este va a llegar hasta un déficit del 40%. Wow, a nivel mundial, con las fuentes actuales de proteínas. Uh-huh. Y esto sin considerar que se están cuestionando algunas de las fuentes actuales, como la cría de ganado vacuno, entre otras cosas, porque el ganado vacuno es una de las principales fuentes de emisión del más dañino de los gases de invernadero, el metano. El metano es más de 20 veces más activo que su equivalente de dióxido de carbono. Y es destructivo para el clima del planeta. Además, de acuerdo con la FAO, la Organización de Alimentos y Agricultura Internacional, la producción de algas marinas actualmente es un sector dominado por los países del este y del sureste de Asia. Pues sí, ahí es donde se originó el consumo de las algas. En Japón, en China, la gente consume las algas en sus alimentos de una manera natural. En América no ha ocurrido, en Europa tampoco está ocurrido. En Estados Unidos está empezando a darse, en Europa también. Apenas recientemente, en China, se llegó a instalar granjas hidropónicas tierra adentro. O sea, de las algas sobre en albercas de agua. En Estados Unidos existen 3 empresas de incipientes de desarrollo y en Israel una muy importante que viene a ser así como la referencia, el benchmark, como solemos decir, de eficiencia y que abastece a los mercados de Europa. Pero todos ellos con sistemas hidropónicos. En Inglaterra apenas hace un par de meses se inauguró la primera instalación hidropónica. Bueno, la FAO considera que esta fuente de proteína, las algas, va a ser esencial. De no ser así, mucha gente se va a morir porque no va a tener ese nutriente. Y estamos hablando del más delicado, pero las algas también proveen fibras solubles, vitaminas, carotenoides, es de una riqueza inmensa. Con objeto de que esto se vuelva realmente una innovación, ha sido importante definir y describir las necesidades del mercado mundial que esto va a atender, así como su muy importante aportación a la sustentabilidad, tanto en materia de salud como de control de cambio climático. En el sistema aeropónico que tenemos, que es, repito, único a nivel mundial y desde México, tenemos una ventaja en costo solo de, o como decimos en México, no más del 50% del costo contra el hidropónico. Y eso sin tomar en cuenta las mejoras a la sustentabilidad y de una cosa que es importantísima, que es que este tipo de tecnología se puede aplicar en cualquier lado, incluso no necesita estar junto al mar, porque podemos sintetizar el agua salada con la que se nutren las algas. En fin, yo no participé directamente en el desarrollo tecnológico, pero sí en posicionarlo con mi innovación. Los impactos que esta iniciativa tiene, 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas.
¡Qué maravilla!
Les menciono nada más los más importantes. Las áreas en donde existe un impacto muy alto, en la seguridad alimentaria. Pues sí,
puesto.
Hay hoy otra fuente importante de proteínas que resuelve este problema de la alimentación humana. Una vida sana, nuevamente el tipo de nutrientes que suministran las algas. Crecimiento económico sostenido. Este tipo de tecnología se puede instalar en cualquier lado, incluso dentro de una ciudad. Y esto sin considerar, ya no me extiendo más, y esto considerar otros beneficios que todavía no hemos tratado de explotar, que surgen alrededor del uso de las algas. Resulta ser que ya ha habido quien se las ha ingeniado para construir un dispositivo en el que coloca una cierta cantidad de algas que las pone así a la atmósfera y resulta que esas algas son capaces de absorber el dióxido de carbono y contribuyen a reducirlo. Resulta ser que este problema de que las reses, el ganado vacuno, haga emisiones de metano con sus eructos, que es como las avientan a la atmósfera, se reduce según investigaciones reportadas hace pocos meses, hace menos de 6 meses, por la Universidad de California en Davis. Reducen, alimentar a ese ganado con algas reduce hasta en 82% estas emisiones del ganado.
Es muchísimo.
Pervertante.
Y el impacto es importante. Bueno,
por todos lados, ¿no?
Sí, por donde lo veas hay grandes impactos.
Por eso les decía yo que no he encontrado un proyecto, una iniciativa tan sustentable como esta. En fin, me gusta hablar de lo que estoy haciendo, porque para mí la innovación todavía no es cosa del pasado. Sí. Va a llegar el momento en que yo aviente la toalla, no tiene remedio.
Sí.
Pero no lo veo.
Sí. Algo que a mí siempre me ha gustado mucho, ingeniero, es la claridad que tiene de por qué es importante la innovación. Y lo voy a decir porque para mí también es importante. Yo me considero una persona muy afortunada porque he tenido la posibilidad de escucharlo desde hace muchos años, de platicar con usted desde hace muchos años, y creo que eso es un privilegio. Es un privilegio porque he aprendido mucho de usted sobre el tema de la innovación. No. Yo creo que lo poquito que sé, de lo mucho que me ha enseñado, ha sido por usted. Por usted puedo hablar con seguridad de lo que es innovación, por lo que he aprendido. Y la verdad es que si tengo que agradecer algo a la vida, esa es una de las cosas que tengo que agradecerle, haber estado cerca de usted. Y por eso he conocido muchos de los proyectos que ha desarrollado, y además de que le tengo un gran cariño, una estima enorme, también he conocido justamente por eso los proyectos que ha desarrollado. Y uno que me ha llamado mucho la atención especialmente es Innovec. Innovec se me hace un proyecto fantástico, el hecho de enseñar a los niños ciencia y tecnología, pero me gustaría que nos contaras sobre Innovec. ¿Cómo lo ves tú y por qué es importante para ti?
Innovec es una organización que se creó hace más de 20 años por un gran visionario en los temas que hemos abordado, el ingeniero Guillermo Fernández de la Garza. Parte del principio de educar mediante el aprendizaje vivencial e indagatorio basado en la ciencia, y de que es posible hacer esto desde los niveles de educación básica. De hecho, es posible hacerlo desde la etapa preescolar. Emplea una metodología basada en la elaboración de lo que llamamos sistemas de enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia, los abreviamos por las iniciales CEVICS, que incluyen una guía con preguntas para que el estudiante averigüe todo lo que pueda sobre un asunto y eventualmente arribe a conclusiones que discuta con sus compañeros de estudio y sus maestros. Los CEVICS incluyen también una guía al maestro para que pueda orientar al alumno hacia objetos y experiencias concretas que les faciliten hacer esa indagación. Incluye las guías para que los maestros conduzcan al estudiante en ese proceso, no para que les digan qué, sino que los orienten a cómo recorrer este camino.
Como facilitadores.
Innovec ha logrado llevar este programa a unos 10 estados de la República, capacitando a miles de maestros año tras año y educando a cientos de miles de estudiantes a nivel de secundaria y preparatoria. Ha sido la organización pionera en esto que hoy se está dando en llamar la educación STEM, de ciencia, tecnología, educación, matemáticas, aunque le llamamos basada en la ciencia, pero en realidad comprende ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. En los primeros lustros de su existencia, el estado de Nuevo León tuvo el papel de líder nacional en esta iniciativa. Desafortunadamente, el financiamiento del programa depende de recursos de las autoridades estatales de educación con la parte proporcional de recursos federales. Y cuando estas cambian, cuando estas autoridades cambian, todo se cuestiona, bueno o malo. Por esa razón, Nuevo León, en donde tuve el honor de representar a Innovec durante algo así como 10 años, ha dejado a un lado su papel de líder. Actualmente el líder es el Estado de México. En su operación y avances, INOVEC interactúa con los programas equivalentes de la Smithsonian Institution de los Estados Unidos, del programa Le Mans à la Patte, que quiere decir las manos en la masa, de Francia, la Fundación Siemens de Alemania, y en los últimos años ha intensificado también sus vínculos con los programas afines, sobre todo en Chile y en Colombia. Y actualmente pues, estamos enfrentando, como muchas organizaciones, el reto de obtener un mayor apoyo financiero de gobiernos y organismos sociales y privados. Y pues realmente estamos optimistas, aunque sí conscientes de la dificultad del reto.
Pues estamos encantados con la conversación, realmente ha sido muy ilustrativa y yo creo que muy interesante para todos los que nos están escuchando. Pero desafortunadamente, mi querido ingeniero, el tiempo se nos acaba. Así que vamos a finalizar con una pequeña dinámica en la cual te haremos algunas preguntas que deberás responder brevemente. ¿Estás listo? Se dice listísimo.
Sí. Adelante.
¿Quién te inspira?
México, nuestros niños y jóvenes, mi familia.
¿Qué te inspira?
Buscar el desarrollo y el verdadero bienestar de México y crecientemente la sustentabilidad de nuestro planeta Tierra.
¿Qué crees que le haga falta a México para continuar innovando?
Creo que ya lo respondí. Primordialmente, entender de qué se trata esto de la innovación y de que es responsabilidad de todos.
¿Cuáles son los tres atributos positivos que tienen los mexicanos y que debemos impulsar?
Un profundo humanismo heredado de nuestra rica historia por todos lados, por donde nos llegue, indígenas, nativos de nuestro territorio, españoles que llegaron y que realizaron la conquista, pero que en realidad la realizaron gracias en buena medida a los tlaxcaltecas, que ya esos no les pedimos que se disculpen, y de la herencia de nuestra formación cristiana, le guste a quien no le guste. Segundo, la creatividad que caracteriza al mexicano común. Y tercero, algo que nos distingue, que es un gran espíritu de solidaridad en nuestras comunidades.
¿Qué piensas cuando hablamos del valor de la innovación?
Creo que ya lo contesté, ¿no? Es esencial esto, para decirlo de una manera muy simplista, hace la diferencia entre un país que crece al 2% o menos del 2% anual en su Producto Interno Bruto, contra los países que mantienen crecimientos del 6, 7, 8 o más por ciento anuales, en donde los resultados de la innovación contribuyen día tras día a este crecimiento.
¿Para ti qué es la DIAT?
ADIAT es, desde mi punto de vista, por excelencia, una organización que realmente atrae y puede atraer más e impulsar el que se practiquen estos temas. Desde luego, por encima de todo, la innovación, pero ¿por qué no? También la investigación y el desarrollo tecnológico, seguir pensando en ello.
Muy bien. ¿Cómo ves el futuro para México?
En este momento solo puedo decir que lo veo todavía incierto. Puede ser brillante. Basta con que a partir de ya entendamos esta necesidad de innovar y lo hagamos. O bien puede ser tan mediocre como lo estamos teniendo. Es difícil en este momento predecirlo.
Y finalmente, Si la innovación sonara a música que a ti te gusta mucho, ¿qué ritmo o género tendría?
Bueno, yo creo que todos los ritmos y géneros aplican, ¿verdad? A mí en lo particular, pues yo soy aficionado a la música sinfónica, pero no creo que esto sea restrictivo. Lo importante es que haya armonía, que haya melodía, que haya ritmo, que nos movamos en una dirección común, aprovechando esta solidaridad que nos caracteriza.
De verdad, ha sido una charla sumamente profunda, muy enriquecedora, y nos gustaría seguir platicando contigo. Sin duda, en un futuro te vamos a volver a buscar. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez, por este tiempo que nos dedicó.
Gracias.
Yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Solamente recordarles a nuestros Innovalovers que nos están escuchando y que nos siguen en cada capítulo, que los esperamos en el próximo episodio y que también no se les olvide pasar por la página www.adiat.org y encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y LinkedIn como @adiat.mx. Ingeniero, radioescuchas o podcast escuchas mejor, nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.